Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @ Radio Cultura BA.
Radio Cultura presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hoy tenemos de nuevo la presencia de Roberto Bizang, un distinguido economista argentino, profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, autor de trabajos de investigación y libros que proyectan mucha luz sobre los misterios de la economía argentina. Y que va, yo quiero iniciar esta conversación con él, ya que he dicho esta expresión, misterio de la economía argentina, porque en rigor la vida humana, la vida histórica, la vida política, está llena de situaciones inesperadas. Hoy en día se ve en la Argentina que parecería haber casi un consenso de que hay que cambiar las cosas, incluso se usan ya palabras hechas, palabras fetiches, nuevos paradigmas, sí, cómo no. Pero, ¿qué quiere decir esto? Nuevos paradigmas no tanto, caducidad de viejos paradigmas es lo que se dice, pero de novedades, ¿cuáles son? ¿Cuál va a ser la base, el impulso, la raíz de la economía argentina para salir de esta situación realmente vergonzosa en que estamos, según nos expresan todos los estudios y las estadísticas y las encuestas válidas, ¿no? Yo recuerdo, son muchísimos los que lo recordamos ciertamente, la posición de Joseph Schumpeter, un economista de principios de los años 40, de la década del 30 principalmente, cuando emigró de Alemania a Estados Unidos, que decía que el capitalismo es una realidad de construcción a través de la destrucción, es decir, un movimiento continuo de destruir eso que podríamos llamar paradigmas y reemplazarlos por otros. Pues en la Argentina, y eso es lo que quise decir recién, tenemos esta especie de consenso de la caducidad de ciertos paradigmas, que podría ser el abuso de la intervención estatal, por ejemplo, ciertas formas de rigor, de esclerosis en las organizaciones sociales y siempre con relación al Estado también, y que hay una especie de acuerdo, ¿no?, que eso no puede continuar. Pero ¿vamos a la construcción de algo nuevo? Me acordaba también de Carlos Pellegrini, en la década de 1870, encabezó un grupo que se llamó de los industrialistas. Decía con algún sentido del humor, porque era un hombre chistoso, Carlos Pellegrini, que la economía argentina estaba en las nubes, porque si las nubes resolvían llover, las cosas venían muy bien acá. Si resolvían que no se lloviera, era al contrario. Y opinaba, proponía la industrialización, pero tampoco la daba como lo que diríamos en este lenguaje que estamos usando, la Schumpeter. Tampoco proponía un paradigma viable, porque no incluía 12 conceptos fundamentales: de dónde iba a salir el capital y cuáles iban a ser los consumidores, cuál iba a ser el mercado de todo eso. Es decir, no son nuevas en la Argentina estas manifestaciones de, más que de esperanza, de optimismo, pero que después se encuentran en una especie de callejón, no quiero decir callejón sin salida, pero sí muy oscuro, en el cual no se sabe qué terreno se pisa ni cuál es la dirección correcta para seguir adelante. Así que de todo esto vamos a hablar con Roberto Vinzán, que lo va a hacer mucho mejor que yo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está?
Bien, un gusto, Hernando, agradecido por su concepto y la posibilidad de intercambiar y pensar libremente todos los interrogantes que planteó la introducción, ¿no? La palabra milagros, la verdad, déjeme arrancar por algún lado. ¿Por qué una sociedad crece y se desarrolla? Es materia opinable desde distintos ángulos, ¿no? Desde la sociología, desde la economía, desde la política, desde los acuerdos básicos. No es un proceso sencillo, uniforme. Yo a veces le desconfío a las teorías simplistas que hacen bien en tratar de explicar, pero cuando recaen sobre un solo ángulo del planteo, me parece siempre le falta la mayor variable que queda afuera, ¿no? Suele ocurrir. Dicho lo cual, a mí me parece que la sociedad argentina en este momento está pasando una situación de quiebre casi fundacional, como el fin del modelo agroexportador y demás. Usted hacía mención a Pellegrini y decía la solución está en las nubes. Déjeme correrlo por el lado conceptual, Fernando, con todo afecto, ¿no? Sí, sí. ¿Qué quería decir industria para Pellegrini? ¿Y qué quería decir agro? ¿Qué quiere decir industria hoy? ¿Y qué quiere decir agro hoy? ¿Y qué actividades conforman esas categorías? A ver, yo tengo la sensación de que se ha acelerado tanto el cambio tecnológico, organizacional, que quedaron de modé las categorías para analizar lo que está pasando. A ver, el mundo se mantuvo más o menos estable hasta 1700, 1800, donde el eje de la vida giraba en torno a la luz diurna y a la agricultura. Los craftsmen, los artesanos, eran tales, no eran seriados. Y la muralla era lo que separaba la ciudad del campo y el epicentro de la vida social. Cuando usted introduce la industria, por allá con el motor a vapor, la fundición seriada, los ingleses, y conforma el mercado mundial a través de la conquista de los mares con los barcos no de madera, sino ya mucho más sofisticados en función de aquella época, genera el mercado mundial y a partir de ahí el eje del desarrollo pasa por la industria. 100 años después, en 1920, 1910, 1930, Kuznets empieza a tratar de contabilizar las actividades económicas y supone tres sectores. El sector primario, que depende de la biología natural, casi de generación espontánea. El sector industrial, que es una transformación mecánica, física o química de minerales o de materiales inertes y de lo que viene del sector primario. Y el sector servicio, que quedaba ineludiblemente asociado con una prestación personal que no se podía separar de la persona que la prestaba, ¿no? Y en base a eso se armó cuentas nacionales, el PBI, inversión, etcétera, etcétera. Y matrizamos toda la conceptualización sobre la idea de actividad o sector. ¿Se entiende hasta acá?
Se entiende muy bien.
Yo tengo la sensación de que, claro, Pellegrini lo vio en esa época y dijo, el sector primario, muy dependiente de las relaciones climáticas, con cierta sofisticación, pero sin el anclaje para dar efecto multiplicador sobre el resto de la actividad, más la desestructuración de Inglaterra como eje central del mundo, por allá por fin del siglo pasado, significó la caída de ese modelo y la visualización de la industria como el motor que a tres bandas le arreglaba tres problemas. Le arreglaba el problema del empleo, le arreglaba el problema tecnológico, porque generaba tecnología que se esparcían sobre el resto del aparato productivo, y le arreglaba la idea de modernidad y progreso, más las localizaciones productivas, ¿no? Esta historia de las grandes urbes ciudadanas, no solo propia de la Argentina, sino del resto del mundo, ¿no? Entonces, Chicago fue la capital de... Detroit fue la capital del mundo automotriz, Liverpool fueron las grandes acerías, los astilleros de Polonia, etc. Y las grandes urbes de las películas americanas o europeas posguerra, con los suburbios industriales y el American Wildlife Style, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué cambió? Bueno, Argentina copió eso. Y Pellegrini lo que nos estaba diciendo es, miren, se cayó el otro modelo, vamos a apostar a esto y lo vamos a hacer con protección. Y tenía en la cabeza los viejos talleres de Pedro Bacena. Y las cosas de fines del siglo XIX, ¿no? Como el modelo sobre el cual había que apalancar. Y tenemos que copiar eso. Hago un corte. ¿Qué quiere decir hoy industria? ¿Por qué? Usted va al campo o a lo biológico y se encuentra con que es una forma de producción que cada vez más empieza a escindirse de las condiciones de la naturaleza. El ser humano le está encontrando la vuelta al ADN de los seres vivos y trata de bajar y de mitigar todos los riesgos de producción relacionados con el uso de la tierra. Estoy tratando de no decir la palabra primario, si se entiende, porque de primario ya tiene poco. Entonces usted tiene, por ejemplo, fíjese los cultivos hidropónicos o el grueso de las hortalizas y los cultivos frescos en Europa. Son todos ultra controlados bajo cubierta, tremendamente industrializados en su proceso de producción, muy parecidos a producir camisas. ¿No?
O sea, además, igualmente sujetos a un trabajo previo de laboratorio intensísimo.
Yo le diría sofisticadamente intensísimo, que le compiten casi a un teléfono celular de última generación, porque la manipulación de genes de una especie, y usted planta esa semilla en un territorio que tiene billones de seres vivos que interactúan en sí, perdón, protozoos, microorganismos de todo tipo y pelaje, cada uno de los cuales tiene vida propia. Entonces, cuando usted hace una producción de base biológica de ese tipo, entra en una sofisticación que pone en duda la diferencia entre industria y agro. La pregunta es, ¿qué es la industria hoy? Además de hacer celulares o autos o camisas. da la sensación de que hay otro pedazo tremendamente importante que tiene que ver con la biología aplicada a la producción. Y eso tiene una importancia central para un país como la Argentina, que justo venía de un desarrollo previo en esa dirección. ¿Se entiende el argumento?
Sí, sí.
En un mundo, Fernando, donde si usted me dice, voy a copiar a alguien y después lo cito. Si usted me dice cuál es el país más poblado del mundo, yo estoy tentado a decirle China. Pero un productor de contenidos audiovisuales le dice Facebook o Instagram. Porque su mundo de referencia ya no es estrictamente el físico, sino que también es el mundo de los contenidos que se volvieron globales. Entonces, Instagram, Facebook y todo ese tipo de plataformas conforman un modelo de servicios que también cambió radicalmente. El ejemplo me lo dio Mario Pergolini días atrás en una charla excepcional. Entonces digo, me parece que nosotros nos encontramos en el caso de Argentina con un quiebre fundamental, pero en el marco no de la sociedad que enfrentó Pellegrini, sino en una sociedad totalmente distinta y cambiantemente, previsiblemente más distinta a futuro. Entonces, ¿dónde está la clave con esa percepción de lo que está pasando en el mundo? Las categorías de análisis de industria, agro, servicios, me quedan cortas.
Son inadecuadas ya para estas realidades.
Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. Perdón, y me reflexiono sobre lo que me autoescuché. Total, estamos usted y yo, Fernando, solamente en el aire. Digo, y hay un pedazo de la sociedad que tiene todo el derecho a decir de qué está hablando este señor. Si yo no llego a la próxima cuadra a sacar del tacho de la basura lo que hay para comer. Digo, ese pedazo también existe, ¿no? Nosotros hacemos elucubraciones o tratamos de repensar la estructura productiva nueva de la Argentina y los desafíos en el marco de una sociedad que tiene la potencialidad en desarrollos electrónicos, que Argentina lo tiene, o en el sector biológico, que Argentina lo tiene, o en el sector salud, pero también tenemos la rémora de una distribución de la riqueza flagrantemente dura.
O sea, en ese aspecto también estamos un poco a tientas, porque la riqueza es relativa, justamente estos equívocos en que anda la Argentina desde siempre prácticamente, hace que sea un país, bueno, rico si se quiere, pero no en la medida de sus posibilidades. Y en cuanto a la distribución, tenemos conflictos permanentes en rigor, sobre todo en comparación con épocas no muy lejanas, pero en que la distribución era mucho más más correcta, más justa, pongamos la palabra debida, más justa, pero tampoco implicaba una especie de llamado a la guerra social, a la lucha de clases, porque podía haber diferencias económicas en los sectores sociales considerables, pero los sectores más pobres no eran tan pobres, eso era muy importante. La pobreza no se había apoderado de tantos sectores de la Argentina. Podía no haber una distribución equitativa, si se quiere llamar así, pero la pobreza no tenía los caracteres dramáticos que la caracterizan ahora.
Muy bien puesto el punto, Fernando, para ampliar la complejidad de la discusión, ¿no? Primera cosa, después quiero volver sobre la pobreza y no quiero escaparme ahí, pero quiero hacer un planteo previo. Da la sensación de que la Argentina ha acuñado la noción de que este es un país rico en recursos naturales. La verdad, nosotros no somos ricos en recursos naturales. Nosotros no tenemos la dotación de recursos que tiene Arabia o que tienen algunos países africanos en términos de minerales, petróleo, gas. Tenemos la esperanza de Vaca Muerta hecha realidad. Pero el grueso de la Argentina, de la región central, no tiene bosques de soja. No, yo no encuentro manadas de novillos de exportación. Lo que encuentro son condiciones naturales aceptables para algunas actividades, como las actividades relacionadas con el campo. Y lo que tiene encima de esas actividades es sangre, sudor y lágrima de 5 generaciones que hicieron la Argentina central una potencia en producir primero trigo y ahora más recientemente soja y más recientemente maíz. O sea, desmitifiquemos que somos ricos o tan ricos en recursos naturales.
En hay parte, hacer, Roberto, perdón, voy a hacer una interrupción de tipo histórica. En los principios de la nacionalidad argentina y fines de la época virreinal, la tierra no valía casi nada. Lo que valía era lo que se ponía sobre ella. Por eso, aún desde un punto de vista frívolo social, pongamos, en la sociedad de Buenos Aires, los estancieros no tenían prestigio. Quienes tenían prestigio eran los comerciantes, que además eran quienes podían poner algunos bienes sobre la tierra. Es decir, la tierra en la Argentina fue cobrando valor en la medida que el ingenio humano fue aposentando una producción que ha sido nuestra producción agropecuaria, pero que no salió de la tierra.
No estaba.
Salió del ingenio humano.
Fíjese que los primeros, Darwin, por ejemplo, cuando ve la pampa, dice son tierras improductivas. Scoby, que recorre la pampa, dice estos pajonales no sirven para mucho. Y la riqueza estaba en la minería, donde preexiste el bien que la sociedad valora por distintas cosas, pero necesita ponerle capital y tecnología encima. El precio de la tierra en épocas de siglo, 2 siglos atrás, corría en paralelo con la extensión del ferrocarril, porque el ferrocarril llevaba el trigo llevaba el molino harinero, el telégrafo al lado del molino harinero, la estación de trigo, y ese tipo de lógica matrizora argentina. Dicho eso,
además, si no llegaba el ferrocarril, no había trigo, no había molino, no había pueblo alrededor de la estación.
Exactamente. Entonces, me parece que nos compramos la idea de que se podía repartir algo que no teníamos o algo que no era infinito. Cosa que la sociedad coronó con una frase que a mí me parece para pensar. Cada necesidad habilita un derecho. Eso es un tema de los últimos 20 o 30 años de la Argentina tremendamente complicado. Entonces, primera cosa, seamos prudentes con la idea de qué tenemos como recurso natural y qué no tenemos como recurso natural, porque el reparto no se puede hacer sobre lo inexistente. Segunda cosa. Me queda la sensación que además en términos de inequidades hay dos planteos. Una es la mala distribución de la riqueza de base, el stock. Y otra cosa es la inexistencia de idénticas oportunidades para todos los que nacen en un determinado momento. Y esta sociedad es inequitativa en ambos casos. Fíjese que otras sociedades Una sociedad como la inglesa o la americana tienen distribuciones de la riqueza realmente desiguales, pero oportunidades o vías de ascenso social que nosotros hemos perdido. Ahí me parece que hay un tema a considerar en un modelo de desarrollo a futuro. Pensando a futuro, a mí me parece que esta nueva conformación internacional que hay de una economía basada en el conocimiento, donde importa tanto el conocimiento aplicado como la posesión de recursos naturales, le abre a la Argentina algunas posibilidades que antes no teníamos. Pero además obliga a repensar todo el modelo. A ver, lo voy a poner, no me salió redonda la idea, lo voy a poner en términos de Sarmiento. ¿Cómo nos imaginamos a Sarmiento hoy, previo a la antes de que asuma la presidencia, ¿no? Cuando venía con toda la onda europeizante e iba religiosamente a distintos países a recorrer qué estaba pasando en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, y puntillosamente dejaba constancia de los gastos. Algunos non santos, pero dejaba constancia porque era dinero público. Eso es sumamente aleccionador, ¿no? Digo, y este señor ponía en la educación el eje central. Me imagino un Sarmiento hoy diciendo 5G de comunicaciones para todo el mundo gratis, porque es un bien público básico. Una educación que habría que dar la vuelta con las nuevas metodologías de enseñanza y las nuevas herramientas electrónicas. Me imagino refundando Bragado, Esperanza, Chivilcoy, polos de desarrollo para descentralizar y anclar la gente en el interior. Las maestras que trajo, casi me los imagino como programadores de software o biotecnólogos de punta. Me parece que hay que pensarlo en esa dimensión al problema, Fernando, por la magnitud del desafío. Y ahí es donde los que están cómodos en esta sociedad no son demasiado solidarios a veces y otras veces demasiado lúcidos para encontrarle la vuelta a futuro. Nadie quiere ceder nada.
Y casi podríamos decir que en eso consistiría el todavía ausente nuevo paradigma. La sociedad de la información, de la ciencia aplicada, de la biología aplicada principalmente.
Yo diría un nuevo paradigma productivo que mezcle lo electrónico y lo biológico, que lo está mezclando. Cuando usted ve sociedades como la japonesa o la propia China, yo no conozco demasiado de China, o Estados Unidos o Alemania, van en esa dirección, o los países finlandeses, van en esa dirección. Eso como atractor. Pero además hay una especie de acuerdo básico en los factores de poder de que hay que ir en esa dirección y que hay que apostar en esa dirección.
Y en la Argentina, el campo, por decirlo así ampliamente, es la actividad que parece mejor ubicada en esa dirección, es la que ha aplicado más intensamente la tecnología moderna y los principios de lo que podemos llamar ya bioeconomía. Y el resto de la de la sociedad, ¿usted cree que si sigue este buen rumbo de lo agropecuario desde el punto de vista tecnológico, el resto de la sociedad lo podrá acompañar o no se podrá sacudir este tipo de organización y estructura anticuado que tiene?
Yo que le sumaría, a ver, el sector agropecuario es central en todo esto. El sector agropecuario remixado, ¿no? Remasterizado, como dicen hoy los chicos, ¿no? Pero además usted tiene un sector productor de servicios de salud sumamente interesante, muy bueno, y tiene algunas cosas de medicamentos, tiene energía nuclear que domina, tiene nichos de la industria del software, no del hardware, no de la computadora, lo que va adentro de la computadora y la hace funcionar, que son realmente excepcionalmente buenos. Digo, hay cuatro unicornios en esa dirección que conforman lo que yo llamaría casi el modelo Indonesia. O sea, usted tiene un montón de islas, con todo respeto por Indonesia, ¿no? Y Argentina tiene un montón de varias sectores competitivos, pero no logra armar el nuevo sistema. Tiene que empalmar esos cuatro o cinco motores, posiblemente incluyendo desarrollos aguas abajo y aguas arriba de Vaca Muerta, porque nosotros estamos planteando Vaca Muerta como exportador para conseguir dólares. Y yo estoy planteando Vaca Muerta como motor de desarrollo para transformar energía en bienes. Es otra cosa. Me interesaría una industria basada en gas y en petróleo, no un cañoducto para exportar gas y petróleo que me den regalías para mantener un sistema en parte prebendario y en parte subsidiar a los pobres, que hay que subsidiarlos en esta situación. Pero volviendo al eje central, me parece que además...
¿Qué podría ser una industria basada en esos recursos del gas y el petróleo?
El gas es una materia prima fundamental para la producción de buena cantidad de insumos para el sector agropecuario. Por ejemplo, transformarlo en urea, que es un fertilizante clave si Argentina quiere pegar otro salto productivo. Y la industria del petróleo tiene su hija en la petroquímica, con los cuidados ambientales que hay que tener en claro. Y además tiene aguas abajo toda una serie de segundas y terceras industrializaciones sobre esos parámetros que yo le acabo de dar. Pero volviendo al tema de por qué, estando los distintos, la orquesta tiene distintos componentes, la partitura está borrosa y el baile no se arma, que es lo que parecería estar ocurriendo. Veamos la historia, cómo se armó en el pasado. Bueno, en el pasado se armó porque hubo una generación que lideró el proceso, la de los 80, o si quiere la de los años 60 del desarrollismo, que desde distintos lugares, ¿no? ¿Se acuerda del Instituto de Itela? Fue paralelo a la industrialización. ¿Se acuerda de las instituciones del agro, del modelo agroexportador? Hubo instituciones, hubo figuras, hubo manifestaciones sociales, hubo una especie de acuerdo en esa dirección. En los 60, sí, hubo otro acuerdo en esa dirección. Llámese desarrollismo, como quieran llamarlo. Nos está faltando ese acuerdo básico. Y no sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, ¿no? Pero a mí me parece que eso no es un acuerdo exclusivamente político, tipo pacto de la Moncloa, donde una determinada línea ideológica se pone más o menos de acuerdo con otra línea ideológica. a nivel político. No, yo estoy pensando en, me parece que con eso no alcanza.
Usted necesita menos en las circunstancias políticas de la Argentina, donde hay un agotamiento precisamente de la vida política.
Exactamente. Me parece que el asunto está más abajo en las fuerzas de poder real, los que tienen recursos económicos, que tienen que entender, o la sociedad se lo va a hacer entender de malas maneras o de buena manera, como quiera, que su modelo de funcionamiento y acumulación tiene que mudar hacia otra cosa. Fíjese los coreanos. Los coreanos venían con un modelo muy pobre en términos de desarrollo, Segunda Guerra Mundial, surgen concentraciones de capital para hacer acero, barcos, etcétera, etcétera. Y en algún momento, en parte desde la política y en parte desde la sociedad, le dijeron a los famosos grupos económicos de los chaebols: miren, el futuro pasa por la electrónica y van a tener que mover en esa dirección, o van a desaparecer, o les abrimos la economía y los borramos del mapa. Y entonces usted, una empresa que era productora de acero y después productora de barco, hoy es una productora electrónica y ahora está empezando a producir contenidos de servicios para divertimento. O sea, ese constituency me parece que es lo que, o ese acuerdo le está faltando a la Argentina. Y la política en los últimos 20, 30 años no hizo demasiado para que esos cambios ocurran. Si usted me persigue a las empresas que hacen software en Argentina, los 4 o 5 unicornios, ¿sabe lo que tiene? El dueño del unicornio se mudó al Uruguay. Y que los miles de pibes que hacen programación tienen 10 tarjetas de crédito en el exterior y acumulan afuera.
Y si es un síntoma mucho más grave de lo que parece, porque está expresando varias enfermedades de la economía nuestra.
De parte de los agentes económicos y de parte de los agentes políticos. Y fíjese que si usted tiene un sector tremendamente dinámico, mire que esto atraviesa distintos partidos políticos y distintas administraciones. Si usted tiene un sector tremendamente dinámico, como es el sector agropecuario, y le pone 30% de retenciones, ese sector no se puede fugar afuera, porque no puede llevarse la tierra afuera. Entonces lo que termina haciendo es, todo ese potencial empieza a achatarse y se pierde la oportunidad. Y fíjese que eso pasó en este gobierno, en el gobierno anterior, en el gobierno previo, en el otro gobierno. Eso lleva 25 años en Argentina. ¿Usted se imagina el gobierno de Estados Unidos poniéndole retenciones a Bill Gates?
Es un caso muy singular de la Argentina. Lo que se ve de constante en esta política de las retenciones es darle prioridad a lo urgente sobre lo importante, porque por otro lado, uno de los elementos del envejecimiento de nuestra vida colectiva es efectivamente la hipertrofia del Estado, que ha asumido tareas de compensación de los vacíos que hay en la economía argentina. Entonces necesita dinero para repartir, necesita dinero para los planes, necesita dinero para las obras públicas, aunque ahora resulta que es una virtud en el Estado no hacer obra pública, parecería. Sí, pero una recaudación para llenar huecos presupuestarios.
Fernando, permítame una cosa, que lo interrumpa de mala manera, que no pretende ser agresiva, ¿no? ¿Cuánta plata está poniendo la sociedad para combatir la pobreza a través del Estado? Y estamos cada vez más pobres. Dígame, ¿qué sentido tienen todos los sistemas de asistencia con los resultados que tenemos? Yo no tengo la respuesta, o la respuesta que tengo me pondría en una situación muy incómoda de verbalizarlo. Pero nosotros tenemos, hace 30 años que venimos haciendo desde ajustes, 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 y usted tiene cada vez más pobres. Tiene un Estado cada vez más grande y clases sociales de baja escala con cada vez menos derechos. Ya le tocó a la clase baja, ahora le toca a la clase media. Y tiene un Estado cada vez más grande. Y no se olvide que en la mitad de estos últimos 30, 40 años se comió dos deudas externas de 60 mil millones de dólares que no pagamos. O sea, seamos honestos en los planteos. Capturó buena parte del excedente agropecuario y minero y se fumó, perdón, la palabra se fumó no es académica, está fuera de lugar.
Pero es expresiva.
Se patinó, es mejor todavía, prácticamente todo el yacimiento de gas de Loma La Lata de los 90. ¿Se acuerda?
Era la vaca muerta de otros tiempos.
Y no logramos el acuerdo básico para salir del modelo. ¿Por qué? A mí me parece que ahí no es un problema de más o menos equilibrio fiscal. Es un problema de cómo están los modelos de promoción y de protección en Argentina. Mire, nosotros estamos subsidiando sectores cuya reconversión no se produce desde hace décadas. Y está protegiendo empresas que no tienen dinamismo tecnológico. No están generando el empleo acorde a lo que se les transfiere desde la sociedad. Claro, esto no se ve, Fernando, cuando usted lo mira en la cotidiana. Es la señora que hace un esfuerzo para comprar 2 litros de leche para los chicos, paga el IVA y en la otra punta usted tiene un precio de una camisa que está arancelada y usted la termina pagando en términos de litros leche mucho más que un asalariado norteamericano, pero muchísimo. Entonces ahí están los problemas básicos.
Sí. Que nos hay una generación de pobreza en rigor por las deformidades del aparato productivo.
Y a mí me cuesta mucho echarle, es un tema muy doloroso. Quizás hay una y media ya que no tienen el hábito del trabajo o la dignidad de poner, llenarle el plato a los hijos o cosas por el estilo. Pero ellos no son los culpables, me parece. Ellos son la consecuencia de un sistema que perdió el rumbo y que me parece, en esta crisis, con la profundidad que tiene, quizás encuentre la salida hacia otro modelo de producción y hacia otro modelo social. Y está la necesidad de la mística, el liderazgo, el discurso, todo eso va de suyo. ¿Qué es necesario? Fernando, hágame creer que este país tiene sentido. Yo sacrifico mi presente por el futuro de mis nietos. Esa es un poco la otra cara no racional o de otra racionalidad de un modelo de este tipo como el que estamos planteando. Fíjese que objetivamente nosotros tenemos los recursos para hacerlo. Eso es lo. El problema ahora está adentro. Argentina tiene demanda para lo que nadie le va a venir a comprar a usted acá en Argentina. Eso va de suyo, hay que salir a vender. Pero digo, lo que Argentina puede hacer o sabe hacer tiene demanda internacional. Nuestro problema con la carne no es que no hay mercado, es que hay demasiado mercado. ¿Se entiende?
Y si nosotros... Sí, aquí te he planteado un tema que es bastante, bastante crítico y no se conoce suficiente. Hoy en día se trata de ofrecer, no de buscar, no tanto de buscar compradores, de buscar mercados, sino de esperar, sino que tienen que estar disponible. El mundo ha crecido en sus consumos.
Y ha cambiado.
Época, la época justamente de los años felices de la agroexportación, en que acuérdese el tema de la fiebre aftosa, por ejemplo, que era un pretexto para no recibir exportaciones argentinas. Hoy en día se ha invertido. En el mundo hay un crecimiento de la necesidad de importar. No van a estar buscando elementos para coartarnos, salvo, en fin, algunas cosas que es otra rama de la conversación sería, ¿no? El Pacto Verde de Europa y eso, pero es una vez más accidental. Pero hay un mercado creciente al cual se puede satisfacer.
No solo eso, sino que nosotros estamos acostumbrados a ofrecer. Y hay que pensar, el primero, que el mercado interno empobrecido no puede ser la base de un modelo de desarrollo. No así alcanza.
Es. Así es.
Pero metámoslo en la cabeza. No podemos vivir con lo nuestro, porque lo que tenemos es poco. Y se agotó, y se va agotando. Porque el rival, que viene a ser el mundo, rápidamente también mueve. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. Si el modelo de la cancha, por decirlo de vuelta, de manera canyengue, digo, si la cancha es de la acumulación es el mundo, usted tiene que pensar al revés. ¿Qué quiere un consumidor chino ABC1 en su dieta? ¿Cómo se quiere vestir? ¿Qué servicio le puedo proporcionar? Digo, chino, hindú o lo que fuere. Porque nosotros somos una sociedad muy pequeña, son 20 millones de personas con capacidad de trabajar, con extensión de recursos, de extensión geográfica, muchas posibilidades, y hay que elegir el target en función de lo que el demandante quiere. Y un día el demandante, Fernando, posiblemente diga, no quiero comer carne y quiero comer otro tipo de alimentos. Hay que estar preparado para que eso, para darle respuesta a esa demanda. O quiere decir, mire, yo quiero que usted me certifique que el proceso de producción de su alimento o el proceso de producción de su camisa no tiene ningún inconveniente en términos ambientales o en términos de inequidades sociales, empleos sobre gente discriminada, etcétera, etcétera. Y usted, además de ser bueno, tiene que probar que la virtud de la mujer del César es tal cual se dice. O sea, el mundo va en esa dirección. Y nosotros estamos un tanto retrasados en esa dirección. Más pensado en, fíjese que hasta no hace mucho tiempo, el paradigma era acumulamos para mercado interno. Y hacemos...
Pero a la vez el país tiene, usted lo señaló muy bien y dio ejemplos, una especie de vanguardia para esos cambios, de capacidad para adaptarse, incluso de tener un papel creativo dentro de esa nueva realidad. Ahora, ¿qué pasa con el resto del país?
Me hace acordar a Maquiavelo, en El Príncipe, que decía: las situaciones de política siempre se dilucidan con un príncipe que está en el poder y otros que lo desafían. Los que los desafían, ninguno por la propia tiene la capacidad de voltearlo, pero tienen la capacidad de impedir que otro lo haga. Entonces estamos en un empate. O sea, los sectores nuevos que acumulan todavía no tienen fuerza, o no tienen la visión, o no apareció el liderazgo, o no apareció la circunstancia que haga saltar de una situación a otra para cambiar el régimen. Quizás lo que estamos viviendo, con todas las desprolijidades, va en esa dirección. Digo, me refiero al gobierno actual. Con todas las prevenciones del caso, lo digo.
Sí.
¿Por qué? Porque más allá...
Es suponer que sea así, porque esa energía no puede dispersarse sin tener un cauce que nos lleve bien a donde sea.
Digo, Roberto,
se habla muchas veces, se establecen paralelos con la situación de los países vecinos en cuanto a que han sabido aprovechar situaciones internacionales de una manera más inteligente que nosotros. ¿Se puede decir que en América del Sur, en América Latina en general, esta visión de la nueva economía, bioeconomía, como la llamemos, ¿no?, está más desarrollada que en la Argentina y está dando resultados visibles?
A ver, tomemos el caso de Brasil, ¿no? Un país grande del mundo. Tiene la ventaja de la escala. Tiene la mochila de la pobreza nordestina también. Ahora, fíjese que la famosa burguesía paulista de los años 70, el Embraer, Petrobras, todo ese tipo de construcción, llegó un momento en que la sociedad y las fuerzas políticas se volvieron muy renuentes a avalar esos poderes. Y silenciosamente, en dos tipos de gobierno distintos, Fernando Henrique y Lula, apostaron a la agrobioindustria del sur del país y aparecieron los famosos agribusiness brasileros, que le fue equilibrando parte del problema territorial. O sea, no tiene el título de bioeconomía, pero Brasil tiene la primer planta de producción de la más grande del mundo de bioplástico, y se lleva los laureles en los combustibles renovables con el etanol. Si usted toma Uruguay, fíjese, una sociedad totalmente distinta en términos de tamaño. Y también hubo un pacto de no vamos a poner retenciones a las carnes, vamos a permitir las pasteras, entre gente que ideológicamente en algún momento estuvo tremendamente enfrentada, y lograron algún tipo de acuerdo. Y abajo, en las fuerzas productivas, replanteáronse el sentido del negocio. Entonces usted hoy tiene una industria papelera clase A, y tiene, sin que ello le haya significado que la vieja ganadería no se haya transformado en la nueva ganadería y exporte. Y además tiene la absorción del modelo sojero de la Argentina. En una sociedad que es totalmente distinta en tamaño y forma de funcionamiento que la brasilera, de vuelta la bioeconomía funciona. Tome el caso de Chile y armó el rompecabezas también de otra manera, con otra conformación política. Argentina da la sensación de que se quedó estancada en un modelo del cual no puede salir. Colombia es otro caso notable, más allá de los problemas narcos, que no es un dato menor. Pero es una sociedad que va evolucionando en esa dirección. Entonces, esto quiere decir que es posible hacerlo, y que socialmente paga bien el cambio. más allá
bueno,
de la
Roberto, es un mensaje esperanzador, además que no es una ilusión porque tenemos demostraciones claras de que esas posibilidades son ciertas. De modo que otras veces hemos conversado sobre este mismo tema y otros muy vinculados, y llegamos siempre a la conclusión de que es necesario que el país sepa estas cosas y que sus dirigentes las conozcan y que no estén atados a figuras retóricas que parece que ya tienen estado de permanencia en Argentina.
Sí, a mí, yo no soy quien para dar consejos, pero a mí me resulta útil a mí mismo pensar los problemas siempre fuera de la caja. Uno tiene una caja mental en la que piensa. Ajá. Y siempre aparece un pibe dando clase, en clase al final de la sala, me dice, pero profesor, usted lo que está diciendo no me convence por tal y cual cosa. Y uno humildemente se va del aula diciendo, en una de, primero, con mucha bronca. Y segundo, me parece que hay que pensar afuera de la caja, con categorías distintas y soluciones mucho más creativas, que son mucho más sencillas quizá de lo que uno cree, y más evidentes, menos comprometidas. Y después, como bien se dice por ahí, 1% de imaginación, 99% de transpiración.
Muchas gracias, Roberto.
Ha sido un placer, Fernando, como siempre, conversar con usted.
Ha sido tan satisfactoria y un aporte tan importante como siempre lo es cada vez que usted visita este programa. De modo que muchas gracias y hasta la próxima, que será muy pronto.
Así espero. Le mando un abrazo fuerte a usted y saludo a los oyentes.
Hemos conversado hoy con Roberto Bizang y nosotros volveremos a encontrarnos la próxima semana aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.